Energía en red.
Una mesa de cuatro patas. Cuánto me gusta saber que pase lo que pase, por malo que a priori parezca, tengo la libertad de elegir cómo me lo tomo. Es un mantra que sin duda ayuda a volver al centro de cada uno y a tomar decisiones serenas, actuando conforme a sus valores, no reaccionando sin más a las provocaciones de la vida o a las provocaciones de los demás. Cuando algo sucede, un mensaje, una llamada, el comentario casual de una persona, nuestra mente recibe esa información, pero teñida del color de la emoción que ha disparado en nosotros, ya sea positiva o negativa. Lo ideal sería parar un instante, tomar conciencia de esa emoción y pensar con cabeza. A veces la emoción nos secuestra y el pensamiento entra en una espiral cuesta abajo, marcha atrás y sin freno, que nos hunde en la negatividad, en la rabia, en las ganas de comernos a alguien. Aunque también es cierto que el pensamiento pone en marcha una espiral que hace que nos vengamos arriba, eufóricos, sintiéndonos casi omnipotentes. Si esto es así, es bueno saberlo y conocernos, ya que si nos encontramos en entornos complejos donde el riesgo con conflicto es alto o la relación con la otra persona es delicada o simplemente la queremos cuidar porque es valiosa para nosotros, es necesario prestar atención. ¿En concreto a qué? Pues a la libertad de elegir facilitar un contexto de seguridad psicológica en la que, bueno, pues todo se puede hablar, discrepando, expresando opiniones, solicitando cambios, lo que sea. Personalmente me imagino ese contexto como si de una mesa se tratara en torno a la que nos sentamos y que se soporta en cuatro patas: empatía, respeto, humildad y actitud compasiva. Casi todos creemos ser empáticos, pero creo que es porque no sabemos qué es exactamente. Empatía no es que alguien me caiga bien, porque entonces hablaríamos de simpatía. La antipatía se ve más clara, literalmente no empatizo con alguien que me cae mal. Pero ser empático pasa por las siguientes fases. Primero sería identificar la emoción de la otra persona. ¿Qué sentimientos le provoca la situación que estamos viviendo? En segundo lugar, etiquetar su emoción. Por ejemplo, le podemos decir: ¿así esta situación te asusta, te preocupa? También la tercera parte sería legitimar, comprender y normalizar, diciendo, por ejemplo, es normal sentirse así como ahora te sientes. En cuarto lugar, mostrar respeto a sus emociones y sentimientos, por ejemplo, con una frase como debe ser duro para usted. En quinto lugar, indagar más y más para mostrar nuestro sincero interés, por ejemplo, preguntando, ¿hay algo más que le preocupe? Y por último, brindar apoyo. Veamos qué podemos hacer. Supón que estás muy contrariado, enfadada, asustado y que alguien se acerca a ti de este modo. ¿Cómo crees que cambiarían tus emociones? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? Ahora bien, en esta era de las TICs, para que el abordaje empático de un conflicto resulte sincero y efectivo, debe ir acompañado de otra de las patas de la mesa, el respeto. Respeto por responsabilidad. No podemos estar tratando con alguien que nos necesita o requiere, que está ahí delante nuestro, y anteponer nuestro teléfono con todo lo que nos puede transmitir de los cientos o miles de personas con las que estamos conectados. La que tenemos delante es la primera persona, es la única a la que en ese momento debemos prestar atención. El resto van a estar ahí cuando queramos o toque prestarles atención. Somos dueños de nuestros actos y esclavos de nuestras pasiones. La pata de la humildad puede sonar rara en una sociedad en la que triunfar parece que es lo más. Y esto, llevado a situaciones de conflicto, el triunfo no equivale a derrotar al que tenemos delante. Recordar el tan conocido mantra del mindfulness de aceptar las cosas sin juzgar, sin rechazarlas, sin pretender que sean de otra manera, afina nuestra atención y conciencia plena. Y sin duda nos ayuda a separar los problemas de las personas. En un conflicto, una persona puede reclamar atención o un derecho, pero estamos viendo un momento puntual en la vida de esa persona, sin conocer ni su vida ni su mundo interior. Por ello, solo estamos ante un problema. Ser humilde pasa por reconocer que solo vemos una cara de esa persona, probablemente la peor en su peor momento. Así que una buena cosa sería centrarnos en buscar el interés que tiene, responder a él y dejar de lado su posición. Ya sabes, el cómo se está poniendo. Hay personas que creen que este no es el camino. Los expertos sí lo aconsejan. Pensemos por un momento cuál era nuestro objetivo hasta que las cosas se han liado. ¿Lo cambia el comportamiento del otro? Si es así, le estamos dando el poder de controlar nuestra conducta e incluso el camino para lograr nuestro objetivo. Sería como distraernos de él, reaccionando a la provocación del otro. A esto los psicólogos lo llaman autocontrol, conectarte con tu buen para qué haces las cosas. Esta competencia de la inteligencia emocional nos hace humildes para recibir críticas, nos para poder escuchar y para poder captar la información que hay sobre la mesa y valorarla de forma objetiva, permitiéndonos mantener la cabeza serena y reconducir el desencuentro a los objetivos que tenemos. Un desencuentro no puede alejarnos nunca de ellos. Ser humilde no significa callarte, para nada, es incompatible con ser asertivo. Tenemos que describir los comportamientos o hechos que están provocando el conflicto. Ahora bien, la humildad nos va a permitir expresar los sentimientos que la situación nos produce, expresando lo que queremos que suceda y por qué. Por ejemplo, pedir un cambio de comportamiento o de actitud, y será en este punto en el que cabrá la negociación. Obviamente, las cosas no siempre van por la vía de la asertividad de buena fe, así que habrá que recurrir a la asertividad defensiva, disco rayado, banco de niebla, interrogación negativa, aserción negativa o autorrevelación. Ni te imaginas cómo funcionan. Te cuento en qué consisten. El disco rayado es repetir con perseverancia el mismo mensaje todo el tiempo, a ser posible con las mismas palabras, inasequibles al desaliento. Si la respuesta es no, será siempre no. El banco de niebla trata de distraer la atención del punto caliente y conectar a la persona con realidades más neutras o amables. Suele funcionar preguntar por un tema de interés para el otro. La aserción negativa es fácil de comprender. Nunca niegues la mayor. Si te pillan en una metedura de pata, reconócela. No la justifiques. Recordemos, humildad. Y cuando la persona que tenemos delante está muy cerril, preguntarle qué le ve de malo a nuestra propuesta. Es lo que llamamos interrogación negativa. Te preguntarás, ¿y qué hay de la autorrevelación? Sencillo, se trata de contarle una historia a nuestro interlocutor, haciéndolo en primera persona para darle más valor, y en la que, bien compartiendo una experiencia personal o de alguien conocido, estás dando pautas a esa persona para ver cuál es la mejor opción para lograr sus objetivos. Esta personalmente me encanta. Una versión consiste en pedir permiso al otro para decirle algo sobre cómo ves tú las cosas. Le damos feedback, que es una forma de ayudar a quien quiere saber qué grado de afinidad hay entre su conducta y sus intenciones. O le ofrecemos un feed forward, que ayuda al otro a hacerse consciente de las consecuencias de sus acciones y, por tanto, libre y responsable para perseverar o no en ellas. Aquí cobra sentido la cuarta parte de la mesa, la actitud compasiva. No la confundamos con sentimientos de lástima o pena. Para nada, nada de eso. Se trata de dejar claro que tu disposición es la de ayudar al otro a que encuentre lo que busca, a que se encuentre bien, que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para tender puentes, preguntando qué puedes hacer por él o, por ejemplo, cómo te puedo ayudar. Son preguntas que allanan cualquier obstáculo en la comunicación con la otra persona. Obviamente, la humildad donde más se va a evidenciar es en la comunicación no verbal. Nos comunicamos siempre, aun cuando no lo deseemos. Calma en la mirada, en la voz, en la postura, en nuestra apariencia, el contacto ocular y físico, una adecuada expresión para transmitir tranquilidad y seguridad, la posición corporal cercana sin generar incomodidad y sobre todo sin prisas. Si no cuidamos esta parte, nuestra intranquilidad se contagiará. Las palabras no son inofensivas, un vocabulario apropiado, con usuarios de un servicio, clientes y compañeros, es absolutamente necesario para generar un buen clima. Podemos hacer un montón de comentarios positivos, por ejemplo, de comprensión, escuchar, parafrasear o reformular las cosas, o de empatía, por ejemplo, decir, intento entender, me gustaría entender tu sufrimiento, o de interés, preguntar, mostrar interés, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Quieres que te aclare alguna cosa en particular? O pregunta, ¿me has comprendido? También podemos expresar comentarios positivos de validación, mostrando que aceptamos su situación y su experiencia. Usar expresiones como buenos días, buenas tardes o noches, hola, gracias, perdón, por favor, o yo te ayudo, yo me ocupo, no te preocupes, son expresiones que sin duda permiten acortar las distancias emocionales con las personas con las que podemos tener desencuentros. Llamarlas por su nombre es muy halagador y, por supuesto, debemos evitar expresiones del tipo ya te vale, tú, venga, qué pasa, anda, quita o no te quejes tanto. Y si es importante cuidar lo que decimos, no lo es menos cuidar la atención a lo que escuchamos. De hecho, la capacidad de manejar los silencios es más difícil que la de manejar las palabras. Solo se trata de mantener la calma y de escuchar, de permitir que la persona se desahogue, no entrando en debates, por más irracional que sea lo que diga. Si queremos fortalecer esta maravillosa mesa, tenemos que ser resilientes. Analízate cuáles son tus fortalezas. Busca tu propósito, tu para qué. Cuando tengas una dificultad o un obstáculo, una caída, pregúntate qué puedes aprender de ello. Piensa en cómo serás cuando hayas superado la situación que ahora sientes que te supera. Y, por último, el sentido de la vida está muy asociado al servicio. La vocación de servicio ayuda, sin duda, a superar el sufrimiento mucho mejor y a ser más felices. Construida una mesa como esta, solo queda poner algo bonito sobre ella. A la Madre Teresa de Calcuta, un grupo de profesores norteamericanos le dijo: «Por favor, díganos algo que pueda ayudarnos en nuestra vida». Y ella les respondió: «Sonrían. Lo digo completamente en serio. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red».